Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado. Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y todas a la radio, a la COPE, al deporte local. 14 de noviembre, día fantástico, como cualquiera, para escuchar la radio. Hace mucho frío, así que meteros donde estéis, en casa, en el trabajo, donde os dé la gana, poneros los cascos, poneros el transistor, lo que queráis, y nos acompañáis en este ratito, 35 minutos de radio deportiva, que arranca ya. Ayer pasaron por Deportes COPE Salamanca los dos protagonistas del momento, indiscutiblemente, en el fútbol salmantino. Gorka Etxeberria, destituido ayer como director deportivo de Unionistas, y Rafa Dueñas, el hombre que sigue en el banquillo del Salamanca mientras llega y no llega el nuevo entrenador. Este es Gorka Etxeberria ayer en COPE, diciendo que él quería seguir, pero que no le han dejado.
No. Yo no me quería ir ahora. En absoluto. De hecho, tampoco me lo esperaba, aunque no me ha sorprendido. Todo viene de los resultados, lógicamente. No vamos bien, estamos teniendo una temporada difícil, por lo menos en el comienzo, aunque yo creo que el equipo va a tirar para adelante, y eso genera un desgaste. Genera un desgaste que primero le cuesta el puesto al míster y ahora a mí.
Gorka Etxeberria quedó marcado, sin duda, su etapa en Unionistas por el invento del famoso Food Talent, ¿no? Ese concurso, ese Operación Triunfo futbolístico, donde cada uno que participaba, chavales muy jóvenes, con ilusiones en el fútbol, pagaban, y los mejores, que resultaron no tener nivel para segunda B, ninguno de ellos, pues les hacían ficha con el primer equipo de Unionistas. Gorka Etxeberria defendió ese Food Talent aquí en COPE a capa y espada.
Disculpa, tengo que negar la mayor. Hemos fichado algún sub-23 y, o sea, niego rotundamente que no estén dando el nivel. Están dando el nivel que se debe esperar, en mi opinión, de unos chicos, uno de 23, el otro de 19 años, que tienen toda la vida por delante y están cumpliendo
Gorka,
un nivel medio-alto en esa función de complementos de una plantilla.
Gorka, que va penúltimo, Unionistas.
Sí, claro, pero por culpa mía. Y por culpa de las vacas sagradas, y por culpa del entrenador, y por culpa de la directiva.
Y luego Rafa Dueñas, en el cara a cara con Toni Melgar, que habló sobre si le gustaría quedarse como entrenador hasta final de temporada en el Salamanca. Que una cosa es gustar y otra cosa es poder, claro.
Claro, me gustaría por muchos años. La verdad que me gustaría por muchos años. Me gusta el equipo, me gusta la exigencia, la afición. Me gusta todo del equipo. Pero también lo tengo claro que por hoy no puedo hasta que yo no tenga los títulos que pide la federación, que me gustaría, estamos claros. Que no puedo, también es claro que no puedo.
Bien claro, sí señor. Avanza la semana y prosiguen los entrenamientos de cara a la 13ª jornada en la segunda B. Así, esta mañana el Salamanca ha realizado su sesión en los anexos, aún bajo la batuta de Rafa Dueñas. El partido el domingo a las 5 en el Estadio El Mántico frente al Alavés B. A las 5 menos cuarto arrancamos en el tiempo de juego de la COPE, en la onda media en el 1134, en la web, en aplicaciones móviles, donde os dé la gana para contaros ese partido con la previa, insisto, 5 menos cuarto y a las 5 con la retransmisión del partido, un partido en el que no va a poder estar Hugo Díaz, que cumple sanción. Sigue también el Guijuelo preparando el choque del domingo. Ahí anda el equipo de Ángeles Sánchez, necesitado de puntos y buscando salir de los puestos de descenso. Van hasta el Estadio Gal, se miden al Real Unión a partir de las 6 en una prueba de fuego para Ángeles Sánchez, que está en la cuerda floja. El que no ha entrenado hoy es Unionistas, que han tenido su jornada de descanso. Buena falta les hacía, evidentemente, ¿no? Ayer era cesado Gorka Etxeberria. Hoy el secretario técnico Iván Curiel ha decidido marcharse de la entidad. Y en lo deportivo, mañana entrenan en el Reina Sofía. Y el sábado Unionistas juega a las 5 de la tarde en Lezama, frente al líder, al Bilbao Athletic. Y en tercera, partido adelantado, Zamora 5, Salamanca 2. No pudieron hacer nada los chicos de Jorge García, los goles de Vargas y Altuve, pero le pasó por encima. El Zamora en el Ruta de la Plata le ganó el líder, el Zamora al Salamanca 5-2 en ese partido. Aguanta la quinta plaza, el Salamanca B 27 puntos a la espera de que Pablo Cortés coja el equipo. Ha aceptado la oferta, como os contábamos en COPE, y será el entrenador del filial cuando resuelvan todo lo que tienen que resolver. ¡Seguimos! Quédate ahí.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tres y media, estamos en directo en la radio, en la COPE, seguimos en la onda media, seguimos en la web, seguimos en las aplicaciones móviles y bienvenidos también, bienvenidas a la cofradía del podcast, que sois muchísimos, que nos escucháis cuando y donde os da la gana. La noticia de este 14 de noviembre de 2019 vuelve a estar en Unionistas. Y es otro que se va. Si ayer el club destituía a Gorka Etxeberria, hoy el secretario técnico, su mano derecha durante estos meses, Iván Curiel, se va. Dimite como secretario técnico. Así que en apenas dos semanas, Unionistas ha desmantelado la estructura deportiva de principio de temporada. Es decir, las tres cabezas visibles están fuera. Roberto Aguirre, Gorka Etxeberria e Iván Curiel. Entrenador, director deportivo y secretario técnico. La crisis de resultados en Unionistas ya se está cobrando víctimas, y unas cuantas. En dos semanas, como podéis ver, nunca habíamos visto a Unionistas en una situación negativa en lo deportivo, y en la primera están rodando cabezas. Todo esto en medio de la incertidumbre de qué va a pasar con el club, con las elecciones a la presidencia ahí, a la vuelta de la esquina, que tendrán lugar en primavera. Insisto, Unionistas vive su primera gran crisis, su primera gran crisis de la historia, y sus dirigentes aún no saben por dónde les da el viento. Hay cambios en la estructura deportiva, la amenaza del descenso a tercera, problemas económicos, patrocinadores retirando el dinero. Y a nosotros nos gustaría hablar de todo esto con sus dirigentes, con los que no saben por dónde les da el aire. Pero en COPE no hablan. Ya sabéis que Unionistas en COPE no habla. Unionistas tiene vetado a COPE, rompió relaciones con COPE porque somos muy cabrones, como decía ayer Gorka Etxeberria. Y eso no les interesa. A Unionistas no le interesa que nadie analice, que nadie pregunte por lo que pasa ahí dentro. A Unionistas no le interesa venir a un medio de comunicación como este y enfrentarse a gente que les pregunta las cosas de cara. A Unionistas no le interesa asumir responsabilidades, porque Gorka Etxeberria, el gran señalado, hizo todo lo que hizo con la connivencia, no se nos olvide, de una directiva a la que tenía embelesada por el palabrerío característico del vasco, ¿no? Una directiva que consintió el Futalen, una directiva que consintió la fuga de sus jugadores importantes de la pasada temporada, una directiva que consintió la consiguiente pérdida de identidad, que consintió al final todas y cada una de las acciones de un Gorka Etxeberria que ha partido el club en dos. Claro, esa ruptura se ha traducido en críticas internas, de los suyos, algo que nunca había ocurrido. Todos bailaban al son de los que mandaban, de los que están ahí arriba, y ahora ya alguno se atreve a decir en público lo que muchos llevamos años escuchando en privado. Las voces discordantes ya terminaron con Aguirre, han terminado con Gorka, Curiel también se va. Así que en Unionistas, cuando las cosas van mal, ruedan cabezas y hay brechas internas, como en todos los sitios. Unionistas confirma lo que llevamos contando aquí varios años, y por eso estamos vetados, ni más ni menos, porque nadie más se atrevía a decirlo. Y nosotros sí levantamos la voz. Unionistas es uno más del rebaño, un club mantenido por un patrocinador que pone la pasta y que cuando las cosas van mal, pues se cargan al primero que pillan. Y eso es el fútbol de hoy. Y Unionistas está en el saco. Porque luego, mientras, el socio, que es el teórico dueño del club, así lo vende Unionistas, mirando, no tiene ningún tipo de capacidad de decisión. Ninguna. Asisten a lo que pasa en su club, lo ven, como todos nosotros, desde la distancia, y punto. El fútbol popular de Unionistas, ese club diferente al resto, son los padres. 15 horas 34 minutos más.
Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe.
Nos vamos a la agencia ICAL. ¿Cómo ve Carlos Tabernero esta desbandada en Unionistas?
Hola Pablo, ¿qué tal? La verdad es que por muy argumentada que esté la decisión de la directiva de Unionistas de destituir a Gorka Etxeberria como director deportivo del club, bajo mi punto de vista algo lógico debido a la mala configuración de la plantilla, como se está viendo sobre el terreno de juego, no deja de ser sorprendente la decisión, porque se toma apenas 10 días después de haber marcado por parte de la misma directiva a Roberto Aguirre y a su cuerpo técnico como el principal responsable de los malos resultados del equipo. Ahora resulta que no, que es Gorka Etxeberria y la configuración de la plantilla. Yo creo que estos vaivenes en la gestión están mostrando las diferencias en la misma, ¿no?, por parte de varios miembros de la directiva. Y yo no sé si esa inseguridad, creo, de hecho, que viene marcada por el nerviosismo ante la convocatoria electoral que tiene el club en la próxima primavera, ¿no? Veremos si estas decisiones no pesan en esas elecciones que tendrá que afrontar el club salmantino dentro de unos meses.
Y 36, escucha esto y hablamos del Salamanca.
Trasanam.
Calidad e higiene en industria alimentaria.
Trasanam.
Prevención y control de listeria.
Trasanam.
Formación de manipuladores de alimentos.
Trasanam.
Asesoría alimentaria. 25 años contigo.
Trasanam.
Estamos en la calle Alfonso IX de León 4244 bajo. Teléfono 923-123-263.
En Salamanca, a majos y majas no nos gana nadie. Y lo somos las 24 horas los 7 días de la semana. Por eso Energía Charra lanza la tarifa maja, con un 30% de descuento en el consumo de energía para todas las horas y todos los días. Olvídate del consumo por horas. ¿A qué es una tarifa bien maja? Contrátala en Energía Charra. Te esperamos en calle García Quiñones 7.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos con el Salamanca, un Salamanca que lleva 17 días sin entrenador. Un Salamanca que este fin de semana se va a enfrentar a una sanción de 600 euros por no tener a un entrenador titulado en el banquillo. Juegan ante el Alavés B el domingo a las 5 en el El Mántico, desde las 5 menos cuarto en la COPE, en el tiempo de juego, después de la derrota en Zubieta contra el Sanse, con el objetivo de volver a ganar en casa, que sería el segundo partido seguido, después de haberle ganado al Baracaldo. Nos vamos al vestuario del Salamanca porque hay un jugador que hace tiempo que no aparece en el once titular, que va entrando poco a poco en las segundas partes, pero se espera mucho de él. Y por los problemas de rodilla, por la falta de continuidad, aún estamos esperando a ver lo que puede dar. Alex Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Esa esperanza que tiene la afición en ti, ¿tú la tienes también en cuanto a poder demostrar algo que todavía no has podido? ¿Estás ansioso por jugar y demostrar?
Sí, yo ya lo dije un par de veces que me preguntaron, que al final, oye, la mejor versión de Alex está todavía por llegar. Al final, bueno, fue una llegada complicada, con menos ritmo que los compañeros, luego tuve problemas de rodilla y bueno, al final yo soy consciente de que soy un jugador que necesita cierta continuidad y que va cogiendo tono físico y bueno, y confianza y demás con el paso de los partidos, y en ese proceso estamos. O sea, al final tuve el parón este de la rodilla. Ahora ya estoy entrenando y ya parece que la cosa se funciona bien y ya te digo, a empezar a coger esos partidos y esos minutos que yo sé que me vienen bien para estar bien.
¿Pero está Ale Serrano para 90 minutos o todavía no?
Bueno, pues no te sé decir porque desde que paré no tuve los 90 minutos. Entonces, bueno, no sé si el domingo saldré titular, si es así, pues ya te digo, competir al máximo durante el tiempo que me aguante el cuerpo, y si son los 90, pues muy bien, y si es algo menos, pues tendremos que empezar poco a poco.
¿Cómo os ha afectado, Alex, la derrota contra el Sanse?
Bueno, sabíamos que era un partido complicado, que si queríamos estar realmente enganchados arriba íbamos a tener que competirlo muy bien y sacar los tres puntos. Al final, bueno, no sería así. El Sanse es un rival muy bueno, muy potente, nos puso las cosas difíciles, tuvieron el control del partido y nos costó mucho entrar en el propio partido. Entonces, bueno, al final es una derrota que duele porque nos aleja un poco de las posiciones de privilegio, pero tenemos que seguir trabajando porque todavía queda mucha temporada.
Escucha, Alex, ayer le preguntaba a Toni a Rafa Dueñas sobre esas derrotas, tres derrotas contra equipos de playoff, que es Bilbao Athletic, Logroñés y Sanse, y además tres derrotas contundentes. ¿Eso os hace pensar que ahora mismo el Salamanca no está para pelear con los de arriba?
Bueno, si es verdad lo que dices, que con rivales directos, si tenemos pensado estar arriba, no hemos puntuado, y además en dos de esas ocasiones yo creo que han sido derrotas bastante claras, y bueno, pues no sé si es que no estamos todavía a la altura para poder estar ahí arriba, o no. Lo que sí es verdad es que al final la liga es muy larga y no se decide solo en tres o cuatro partidos. Al final yo creo que es importante todos los domingos y ganar a los rivales que están en posiciones por debajo, yo creo que al final es realmente lo que te da estar ahí arriba.
Oye, ¿y qué tal con Rafa Dueña? Sabes que hay mucho revuelo con el tema del entrenador. Todos estamos expectantes a ver qué pasa con el nuevo entrenador del Salamanca cuando llega. Y mientras, con Rafa Dueñas, ¿qué tal?
No, con Rafa muy bien. Ya llevamos desde el principio y lleva él estando con la plantilla de una función en otra. Ahora le toca dirigir y la verdad que bien. Sí, es verdad que al final el tema de tener entrenador es algo, bueno, pues un poco atípico, que a mí hasta el día de hoy no me había pasado el estar así.
Claro.
Y sí entiendo que para tener cierta estabilidad, pues oye, es importante que tener un entrenador que te marque unas pautas para que el equipo siga. Pero bueno, a día de hoy, ya te digo, estamos en la situación que estamos y Rafa lo está haciendo lo mejor que sabe y puede y estamos contentos en ese sentido.
Pero hay nerviosismo dentro por el rollo del entrenador. ¿Estáis ahí? ¿Lo habláis entre vosotros en el vestuario? Oye, no hay noticias,
bueno,
no sabéis nada.
Lógicamente hablar se habla, pero bueno, al final estamos un poco al margen porque no es una decisión que no nos toca decidir a nosotros. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, que ya tenemos suficiente y ya te digo, competir esté quien esté sentado en el banquillo e intentar hacer las cosas lo mejor posible.
A la vez ve, Alex Serrano, el domingo en el Mántico. ¿Qué esperáis de ese partido? ¿Qué Salamanca vamos a ver el domingo?
Bueno, nosotros en casa somos conscientes que tenemos que dar un poquito más, lo hemos dado en algún otro partido. Al final jugamos en casa, tenemos que manejar el partido nosotros y salir desde el principio a buscar la victoria. Y sabemos que a la vez pues al final un filial, pues que te puedes encontrar pues mucho desequilibrio, mucha rapidez, un ritmo alto de partido y bueno, que tenemos que intentar llevarlo a nuestro terreno, como te digo.
Alex Serrano, ha sido un placer, ha estado aquí con nosotros en la COPE, es un hombre al que hay muchas ganas de ver en la afición del Salamanca, todavía no ha entrado del todo, pero parece que ya está bien, eso nos cuenta Alex, por lo tanto vamos a ver si el domingo entra o no de mano en ese 11 ante el Alavés. Alex, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Sobre el entrenador, el famoso entrenador, bueno, pues no hay novedades, la novedad es que no hay novedades, todo sigue parado. Larrazábal, Claudio Barragán, Óscar Fernández, nombres que hemos dado aquí en COPE, que están en la cartera del Salamanca, nombres que están ahí, pero solo han hablado con uno directamente, que es Aitor Larrazábal, sin oferta formal, pero aún así es el paso más importante que ha dado el Salamanca hasta ahora, porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Quiero decir, al final cuando no hablas con el resto, pues solo hablar con un entrenador, que es con quien han hablado directamente, que es con Aitor Larrazábal, pues bueno, es la única novedad, digamos, que hay en ese sentido, pero es una novedad ya de la semana pasada. Desde el jueves no ha habido más movimientos en ese sentido, siguen estando ahí los entrenadores, entre ellos hablan en el Salamanca, pues este, aquel, pero todavía no hay nada concreto, ¿no? 17 días, insisto, sin entrenador. Ahora lo decía Ale Serrano, a él en su carrera nunca le había pasado algo similar. Es una cosa eminentemente extraña y que está en manos de ni más ni menos que de Manuel Novato, ¿no? No es un tema de la inteligencia deportiva, no es un tema de Rafa Dueñas, es un tema de Manuel Novato. Manuel Novato tiene que decidir y dar la luz verde a la gente que trabaja para él, a los Octavio Mora, a los Aaron Sánchez, incluso también a Rafa Dueñas o a José Luis Trejo, para hablar con ese nuevo entrenador y firmarlo, ¿no? Que es lo que yo creo necesita el Salamanca. Repito los tres puntos que creo que ayudarían mucho a este club a encauzar el futuro de la temporada a corto medio plazo, ¿no? El primero es ese entrenador que marque el ritmo deportivo. El segundo es encauzar el tema de los pagos. Y aquí hay novedades, porque la salida de David Izazola ha tenido al club parado las dos últimas semanas, pero desde hace unos días ha retomado la actividad ¿con quién? Con Jesús Verduzco al frente, ¿no? Poniendo al día cada papel, cada factura, cada contrato que se mueve en el Salamanca. Ya lo hizo la pasada temporada Verduzco, ordenándole a Lobato todos los contratos, las facturas pendientes, para que al final decir, oye, mira, Lobato, tienes que pagar esto. Y lo que tuvo que pagar Lobato fue 1 millón de euros de déficit que puso el club al final a deuda cero, ¿no? Ahora la tarea no es ni mucho menos tan infernal como lo fue la pasada temporada, pero ya se va notando esa mano de Verduzco en esas llamadas a patrocinadores, a proveedores, a gente del club, esas cosas que hay que hacer y que no se hacen en el Salamanca, pues las está ya moviendo el que, insisto, es el gerente natural de este club. Con Izazola ya fuera ha habido prácticamente 2 semanas donde el Salamanca ha estado parado, pero Verduzco ha vuelto a retomar esa maquinaria, insisto. Un Verduzco que es el gerente natural de este club, porque es la persona de largo más preparada para esa función, porque lleva haciéndolo muchos años y porque lo ha demostrado también. Aquí en el Salamanca, el tiempo que ha estado es cuando mejor ha estado el Salamanca a nivel de facturas, a nivel de cobros, de estar al día, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el segundo punto, el de encauzar esos pagos con novedades, con Verduzco ya tomando las riendas. Y el tercero sería ese mercado de invierno. Ayer Rafa Dueñas ya dio pautas un delantero que sustituya a Uxío da Pena, entendemos que de ese mismo perfil, y dos extremos, uno derecho y uno izquierdo, eso como mínimo. Esos son los tres puntos, insistimos, en los que el Salamanca crecería exponencialmente en esta temporada, y no parecen además tan complicados. Hay un cuarto punto que también preocupa a la afición y del que vamos a hablar ahora.
Low, low and behold, time has taken its toll.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low, low and behold.
Y 45. Ha sido noticia en el Salamanca la próxima apertura de una tienda de energía charra que va a vender productos del Salamanca. Ese merchandising tan reclamado por la afición que en la boutique apenas existe y que queremos saber si en esa tienda de energía charra se van a vender cosas del Salamanca. El encargado de energía charra aquí en Salamanca es Alfonso del Arco. Alfonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿dónde está esa tienda?
Pues esta tienda está en Gil Lontañón 1, esquina con García Quiñones número 13, enfrente del Mercado de San Juan, justo.
En el Mercado de San Juan, perfecto. ¿Cuándo abrís?
Pues la semana que viene. No tenemos todavía día previsto. Hay que estar pendientes a las redes sociales a ver qué día, porque es que no tenemos todavía, no sabemos exactamente, estamos pendientes de unos retoques y entonces ya sobre el miércoles, jueves.
Pero yo he pasado por ahí, Alfonso, y está eso ya a punto de caramelo, ¿eh?
Sí, pero faltan unas cosillas todavía, claro. Ya sabes.
Bueno, ¿vais a hacer un cóctel de bienvenida, esas cosas, de apertura?
No, vamos a hacer, yo creo que vamos solo a convocar a medios de comunicación.
Ah, muy bien.
Y jugadores y ya está.
Muy bien. No... Podemos contratar la energía allí, ¿no? Cuando lleguemos y tal, los periodistas, podemos ahí...
Correcto. Fantástico. aparte de todo lo que se vende de productos del Salamanca, pues también tenemos la tienda de energía charra para contratar, pues... tanto luz como gas.
Prepara la oferta. Escucha, a eso quiero yo hablar, el tema del merchandising del Salamanca. ¿Qué vais a vender ahí del Salamanca?
Y del Salamanca, pues vamos a vender todo tipo de productos. Ya tenemos chubasqueros, sudaderas, tendremos los chándal, las tres equipaciones, claro.
Eso ya lo tenéis. O sea, ¿qué tenéis ahora mismo? ¿Qué tenéis en la mano?
Ahora, pues tengo por lo que son los plumíferos, por ejemplo, sí. Las sudaderas de entrenar. Tenemos las bolsas del equipo, del fútbol, las bolsas para llevar todo lo que es la ropa, balones, bueno.
Vale, y escucha, ¿y el tema de las camisetas, eso qué está? ¿Próximo a llegar o cómo está el tema?
Pues sí, esperamos que tenerlas mañana o como muy tarde el sábado.
Ah, muy bien.
¿Sabes? Si no se nos complican las cosas, y entonces pues ya una vez que tengamos el tema de camisetas y otras cosas que nos faltan, pues por eso te digo que el miércoles o el jueves como muy tarde queríamos abrir.
Y Alfonso, ¿qué es la primera, la segunda y la tercera? ¿Solo la primera o cuáles vais a vender?
No, vamos a vender las tres equipaciones.
¿Las tres?
Sí, bueno. En principio.
¿Y viene mucho volumen? Porque lo mismo tenéis ahí mucha gente, ¿eh?
Hombre, pues sí, tenemos pedido volumen. O sea, confiamos en venderlas. Además, bueno, pues habrá precios especiales para los clientes de Energía Charra, tendrán descuentos en las equipaciones.
Muy bien, muy bien. Pues oye, nos gusta escuchar que además
igual,
de esa boutique...
Igual que los socios del Salamanca tienen descuento en la energía.
Ah, o sea que el socio del Salamanca tiene la energía más barata, la luz más barata,
claro.
para el socio.
Correcto.
Vale, muy bien. Escucha, que nada, fantástico, porque además, insisto, de esa boutique que parece que está un poco fantasmagórica, que no tiene mucha historia en el paseo, ahí donde en la Plaza Mayor, en el pasaje, pues ahora tenemos además esta tienda de energía charra donde la gente de Salamanca puede comprar productos del Salamanca y que abre la próxima semana en el Mercado San Juan, Energía Charra. Uno de los encargados de esa tienda va a ser Alfonso del Arco, que ha estado con nosotros en COPE. Alfonso, un abrazo.
Un abrazo, Pablo.
Sí, siguiendo con el Salamanca, pero con el filial, ayer se jugó el partido adelantado de la vigésima jornada, que es la última de la primera vuelta. Zamora 5, Salamanca B2. Buen repaso del líder al equipo de Jorge García. Los goles del Salamanca los hicieron Vargas y Altuve. Nos vamos hasta COPE Zamora. Nuestro compañero Ángel García retransmitió ese partido para COPE Zamora. ¿Y cómo vio ese 5-2?
Buenas tardes. Bueno, la verdad que vamos a ir un buen partido en el Ruta de la Plata, con dos equipos con buen inicio de temporada, un Zamora que llegaba con 13 victorias en 14 jornadas como líder de momento invicto de la categoría, y un Salamanca B que también llegaba a Ruta de la Plata con unos buenos números, quinto en la tabla, y que la gente de Zamora tenía ganas de ver al filial salmantino. El Salamanca B fue valiente, yo creo, desde el principio, no renunció a su estilo, mostró líneas adelantadas desde el primer instante y siempre queriendo salir con el balón jugado. El Zamora lo sabía, lo había estudiado y por eso decidió también hacer un partido similar, con unas líneas muy adelantadas, con una presión muy alta, con ese riesgo de dejar mucho hueco a la espalda, pero lo asumió el equipo de Daimo Villa y le salió bien, porque esa presión tras pérdida, esa recuperación rápida en zona de creación de Salamanca B y la salida vertical con hombres extremadamente rápidos permitieron al Zamora irse al descanso con 3-1, con tres goles similares en esa primera parte, ante un Salamanca B que no estuvo cómodo en ataque, aunque pudo empatar a uno en un saque de esquina. Tras el descanso, ese 3-1, una segunda parte muy similar en cuanto a la idea de juego de ambos equipos. El Zamora que fue capaz de hacer el 4-1 en un córner, el 5-1 en otra jugada muy rápida tras una recuperación en el centro del campo, y Altuve cerraba el marcador con un remate de cabeza. El Zamora antes había fallado un penalti previamente con 3-1. Salamanca B, en definitiva, dejó, yo creo, buenas sensaciones en Zamora. Si bien es cierto que no llevó mucho peligro a la portería de John Villanueva, sí que se mostró letal, con dos disparos a puerta prácticamente y dos goles de muy vaya factura. El primero en una jugada ensayada de córner, y el segundo en un remate espectacular de Altuve. La afición del Zamora al final pues se marchó contenta, como es lógico, por esa victoria del Zamora con claridad a un rival que dejó, como digo, muy buenas sensaciones en el Ruta de la Plata y que fue, repito, yo creo, muy fiel a su estilo de principio a fin y que quizá por eso fue preso de esa derrota final.
Y 51, vamos a hablar de básquet.
Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas La Charrita. La Charrita, fuente de vitaminas y de salud. Pídela en tu establecimiento habitual. Naranjas La Charrita, la naranja más rica.
Extintores MCI Kerkus. Planes de emergencia, soluciones antiincendio o sistemas antirrobo. En MCI Kerkus lo tenemos todo para tu seguridad. Pide presupuesto. Extintores MCI Kerkus. En Salamanca, calle Ollamoros 59. Teléfono 923 20 81 81. Y en Burgos, polígono Gamonal Villimar. Teléfono 947 07 61 42. Extintores MCI Kerkus. Protección contra incendios.
Vamos a hablar de un técnico salmantino que además es uno de los de esta casa, de aquí de COPE, que ha fichado por el Basket Arad de la LNBF, que es de Rumanía. Se va hasta Rumanía nuestro Manolo Rodríguez. Manolo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te vas, no, estás allí ya, creo.
Sí, ya estoy aquí. Volé el lunes por la noche y llevo aquí desde el martes por la mañana ya trabajando con el equipo.
¿Y qué tal? ¿Qué sensaciones?
Bueno, pues por el momento las sensaciones son buenas. El equipo está clasificado en tercera posición en el grupo este de la Liga Rumana, que aquí se divide por este y oeste la primera fase. Y bueno, ha reunido con la junta directiva. Es un club que ya se puso en contacto conmigo en enero de este año. Volvimos a hablar en verano, pero al final yo decidí que me interesaba más la oferta del equipo masculino de Islandia, aunque luego no salió todo lo bien que hubiéramos deseado. Y nada, pues uno de los objetivos es intentar meterse en semifinales esta temporada con el equipo.
¿Qué pasó allí en Islandia, Manolo?
Bueno, pues ya sabes, son cosas que suceden. Al final no había buena dinámica en el equipo. Llevaba allí un mes y medio trabajando y ya en estos casos muchas veces se rompe la cadena por el eslabón más débil, que siempre es el entrenador.
Yeah.
Siempre es mucho más fácil fichar a un entrenador nuevo que el poder tener que cambiar tres o cuatro jugadores.
Escucha, ¿y tú, y a ti cómo te salen estas cosas en Islandia, en Rumanía y estos sitios?
Pues a través de la gente.
Vale.
Sabes que a nivel profesional te tienes que mover con agentes y bueno, tengo buen contacto con un par de agentes y por ellos.
¿Qué tal la vida en Rumanía, si los primeros días que has visto? ¿Qué te ha sorprendido?
Bueno, pues la verdad es que el club me parece un club muy, muy profesional. Es un club histórico de Rumanía, ha sido campeón de Liga 9 veces, 3 o 4 veces campeón de Copa, ha participado también 3 temporadas en Eurocup, en la Liga Europea que está jugando ahora venida, y la verdad que muy bien. Vivimos todo el equipo en un hotel que tiene el club, con unas instalaciones fenomenales, con un restaurante aquí. En el mismo hotel están las oficinas del club, la oficina mía, y luego, pues nada, 10 minutos andando tenemos lo que es la instalación deportiva, el pabellón, y la verdad que muy contento por lo que te digo. O sea, la primera sensación es que es un club muy profesional, que se preocupan mucho del bienestar de la jugadora, del entrenador, y las sensaciones son muy buenas.
Y escucha, ¿de comer qué tal? ¿Qué se come ahí?
Bien, muy bien. Muy bien, bueno, de todo. Es al final es alimentación europea, es como, pues, parecido a España, pasta, carne, pescado, es muy parecido.
Sí, ya, pero jamón y tortilla, ¿no viste una todavía?
No, de eso nada, de eso todavía nada.
¿Y cerveza y eso mucho? ¿Son cerveceros?
Sí, hay bastante cultura cervecera porque al estar en el centro de Europa, pues, tanto Italia, cervezas italianas, belgas... La verdad que sí, es lo que más, se consume más cerveza que vino. Última vez que estuve aquí también sí lo vi.
Entonces tú ibas bien, entonces sin problema. Oye, Manolo, que estamos pendientes de ti, cuídate mucho por ahí. Oscurece pronto, ¿no?
Sí, ahora ya prácticamente es de noche, aquí es una hora más. Y bueno, mira, aquí estaba en la oficina preparando el entreno, que entrenamos ahora en una horita, así que, pero bueno, sí, ya de noche.
Cuídate mucho, Manolo, muchísima suerte por ahí por Rumanía, ¿vale? Estamos pendientes de ti, un abrazote.
Vale, muchas gracias, un abrazo para vosotros.
Escucha esto.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos, en calle Toro 83.
Recta final, vamos a hablar con una chica con la que tenía yo muchas ganas de hablar, porque la teníamos fuera del radar, yo creo en general los medios de comunicación, pero es una salmantina que es top, muy top en el tema del hockey. Vega Muñoz, muy buenas.
Buenos días.
Además, lo tuyo, Vega, es hockey, patines y hockey hielo. Haces los dos, ¿no?
Sí.
Pero campeona de liga, campeona de copa tengo aquí. Cuéntame un poquito. ¿Campeona de liga en qué? ¿En qué modalidad de las dos?
Pues el año pasado ganamos las dos.
Joder,
o sea, por un lado ganamos la Copa de la Reina y la Liga de Hielo.
Sí.
Y por otro lado, en la Liga de Línea también ganamos la Liga y la Copa.
¿Y la Copa?
De la Reina.
En la Copa de la Reina. Escucha, ¿dónde te surge a ti la afición por el hockey? ¿Aquí en Salamanca, que es tan complicado?
Pues bueno, la verdad es que surgió en Madrid cuando me fui al cole, que me enseñaron a patinar y de ahí pues me pasé a hockey.
Vale. Y estás jugando en Madrid, ¿no? ¿Juegas en Madrid?
Sí.
¿Qué es más fácil, el hockey hielo o el de línea? A mí es que el de hielo me parece terrible.
Pues no sé, son distintos. Pero yo creo que es más difícil el juego de línea y más difícil el patinaje de hielo.
El patinaje de hielo es que a mí me parece horrible, ¿eh? O sea, horrible de complicado, vamos. Y escucha, ¿hay mucha instalación ahí en Madrid de tema de hockey hielo?
Que va, bueno, tenemos 3 pistas. Así que, bueno, a ver, para ser España está bastante bien, pero realmente tampoco es mucho.
Las kamikazes, ¿no? Os llaman.
No, eso es en hockey línea.
Hockey línea, bueno, sí, es que a ver, yo como estamos ahí con los dos, pues el hockey línea, pero las kamikazes, ¿no?
Sí.
Vale, y tienes otras 2 medallas de bronce en campeonatos mundiales, ¿no? Hockey línea en los World Roller Games en 2019 en Barcelona y en hockey hielo en el mundial de la IHF.
Sí.
Y ahora explícame tú cómo no te teníamos metida en el radar a ti.
Pues no lo sé.
Nadie lo sabe, Vega, ¿no?
No.
Es increíble, la verdad. Es una chica que es un nivel tremendo a nivel hockey, tanto en tema de bueno, ¿y ahora en qué punto estáis de la competición, tanto en hockey hielo como en patines?
Pues ahora mismo estamos intentando meternos en los playoffs.
Sí.
Y de momento vamos bastante bien porque vamos primeros en hockey línea empatados con Valladolid y en hockey hielo vamos primeros. Así que, bueno, pues vamos bien de momento.
¿La temporada cuándo empieza y cuándo acaba?
La de hockey línea suele empezar en octubre y acaba en mayo.
Sí.
Y la de hockey hielo empieza en septiembre y acaba antes, acaba en abril, marzo.
¿Y se gana se gana pasta, Vega?
No, la verdad es que no.
¿Lo hacéis por amor al arte?
Un poco sí.
Pues mucho más mérito todavía. Oye, Vega, un placer hablar contigo y te tenemos ya agendada, ¿eh? Un abrazote.
Muchas gracias.
Vega Muñoz en Madrid, una fenómena, otra salmantina más por el mundo, triunfando. Nos vamos, volvemos mañana viernes con toda la previa. Adiós.